Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Grupos de la sociedad civil cubana independiente, también organizaciones gubernamentales que se presentan también como parte de la sociedad civil, se encontrarán próximamente en los llamados foros paralelos de la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá.
Efectivamente, y va a haber una amplia gama, sin dudas, de la sociedad civil independiente. ¿Y por qué hay que decir independiente? Porque ya el gobierno cubano ha convocado también para el foro de la sociedad civil cubana. Incluso, dice que esta convocatoria, entre sus objetivos principales está, desde la perspectiva y experiencia revolucionaria, formular recomendaciones y propuestas que serán presentadas en el Foro de Panamá. Vamos a tener en solamente minutos ya con nosotros acá en el programa a Leonardo Calvo. Leonardo Calvo, como todos conocen, vicepresidente del opositor Partido Arco Progresista, es una de las personas activas de esta sociedad civil cubana, de estos activistas. Es un actor de la sociedad civil cubana, por supuesto, que tiene entre sus planes estar en la Cumbre de Panamá, en esta Cumbre de las Américas, participando en uno de estos foros paralelos junto con otros opositores cubanos. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Rubén Castillo. Rubén Castillo es el organizador de estos foros paralelos en Panamá. Estuvimos pues tanteando un poco la situación de Cuba. Se da una situación que es inédita. Por primera vez participa el gobierno cubano, por primera vez en estos foros paralelos participan la sociedad civil perteneciente al gobierno cubano. Léase todas las organizaciones de masas del gobierno cubano que las presenta como sociedad civil, sus intelectuales, sus actores de la sociedad civil también estarán allí, pero es inédito porque también estarán actores y representantes de la sociedad civil independiente. Vamos a escuchar nuestra entrevista con Rubén Castillo, a quien comenzamos, bueno, pues preguntándole en sentido general, ¿cómo va el proceso? Este proceso de la selección de los miembros de la sociedad civil que van a participar en estos foros independientes en Panamá.
Bueno, ese proceso está comenzando porque nosotros tenemos que recibir de la OEA las inscripciones que se hicieron hasta el 7 de marzo y después comenzaremos una evaluación tomando en cuenta toda la estructura hemisférica, ¿no? Porque el tema no es solamente de los países latinoamericanos, sino toda la estructura hemisférica. Entonces, geográficamente vamos a definir o decantar la distribución correcta de quienes van a participar con toda amplitud, ¿no?, y autonomía. Así que ese proceso todavía está en curso. Nosotros estimamos que de aquí a inicio de la próxima semana ya vamos a tener una conclusión y las notificaciones a quienes hayan sido incluidos pues en el foro que se va a realizar.
Exacto, sobre todo creo que este año hay un caso muy particular y es el caso de Cuba, sobre todo por la relación Estados Unidos-Cuba en el momento en que se encuentra. Sí. Hay muchas sociedades, o sea, grupos de la sociedad civil independiente y está también la que apoya el gobierno cubano. ¿Cómo piensan manejar ustedes esta parte? Creo que es la más difícil, ¿no?
Bueno, sí, puede ser difícil por las circunstancias. Sin embargo, se va a hacer con total independencia y autonomía. Nosotros vamos a evaluar a todas las organizaciones y actores sociales, porque esto tiene también una característica, no solamente son organizaciones, actores sociales, personalidades que están participando en el devenir de cada uno de los países. Entonces, en el caso de Cuba va a ser exactamente lo mismo, con total independencia, ¿no? Esto, aquí no estamos haciendo ni vamos a hacer un análisis tomando en cuenta la procedencia, si es oficial, si es no oficial, sino vamos a poner acento en que las reglas van a ser iguales para todos, ¿no? Y al final habrá una definición de quiénes se incluye en el foro y eso se notificará oportunamente.
Claro, y finalmente me gustaría, usted habla de reglas, ¿cuáles son esas reglas? Yo sé que hay un comité para elegir y todo, pero básicamente, el ABC.
Bueno, el ABC tiene que ver con la geografía. Nosotros, aunque se celebra en Panamá, tenemos que tomar en cuenta que aquí en el continente hay anglófonos, hay francófonos, islas del Caribe, sur, el centro, el norte. Toda esa geografía diversa tiene que estar representada en el foro. El segundo elemento tendría que ser la participación en las actividades que tienen que ver con los temas propuestos para el foro, que son los mismos temas para la cumbre. También tenemos que ser cuidadosos con el tema de género, sea, todos estos elementos se van a tomar en cuenta de manera objetiva para que haya una definición de los participantes.
¿Están ustedes también conscientes en que pueda haber enfrentamientos entre la, digamos, en la parte independiente de Cuba y la oficial, las sociedades civiles oficiales que lleva el gobierno cubano, que maneja el gobierno cubano? ¿Eso también lo toman en cuenta ustedes?
Bueno, nosotros apostamos a un hecho, ¿no? De que Panamá va a actuar conforme a las reglas del debate democrático. Esperamos que haya respeto a las ideas, que eso es bien importante. Las ideas pueden ser diversas, además es bueno que haya diversidad de ideas, pero que se expresen con respeto y conforme a un debate de altura. Las mesas se van, al final va a haber un reglamento de cómo se puede participar, como existe en cualquier parlamento, ¿no? Reglas de participación con las características propias de lo que es la democracia, la libertad de expresión, la posibilidad de expresar ideas divergentes, pero vuelvencito con respeto.
Rubén Castillo, el organizador de los foros paralelos de la próxima cumbre de las Américas en Panamá.
Saludamos a Leonardo Calvo, allá en La Habana, vicepresidente del opositor partido Arco Progresista. Bienvenido, Leonardo, acá al programa. Tus primeras impresiones después de haber escuchado al señor Castillo.
Bueno, la impresión es bien interesante lo que él plantea. Nosotros tenemos la experiencia de haber participado en distintos foros ya de la OEA. Hemos participado como organización peticionaria, en representación del Comité Ciudadano de Integración Racial también, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en audiencias públicas en Washington y también en la pasada Asamblea General de la OEA en Paraguay. Personalmente yo fui el primer cubano que habló por muchos años en un foro de la OEA, en el foro de la sociedad civil, con el secretario general José Miguel Insulza, y hemos tenido amplio contacto con las organizaciones que ahí participan, y esta oportunidad excepcional en que por primera vez también el gobierno cubano participa y los representantes del gobierno cubano van a participar, es una oportunidad y un reto enorme de exponer y confrontar las ideas, los valores, las propuestas y sobre todo las visiones que tenemos sobre la sociedad cubana y la problemática de la sociedad cubana en el contexto hemisférico y en el contexto internacional. Yo creo que es una oportunidad excepcional y un reto enorme para la sociedad civil independiente. Debo aclarar que muchas organizaciones que están oficializadas, proscritas al gobierno, van a ir allí, pero esa no es la sociedad civil. Eso es parte de la sociedad corporativa, al estilo fascista, que ha estructurado el gobierno cubano y que van a repetir allí y a convalidar los intereses y las posiciones del gobierno cubano. Y que por primera vez se presenta la oportunidad excepcional de que la voz de los que no tienen voz en Cuba se haga patente y se haga presente allí en confrontación política, como dice el funcionario que acabamos de escuchar, en un debate democrático, abierto y transparente, en el marco de este evento que debe ser trascendental y significativo por la participación de Cuba.
Claro, lo que me llama la atención, dos palabras, a partir de ahí la pregunta, ¿no? Él habla de independencia y de autonomía, pero quien modera este foro como la Cumbre de las Américas es la Organización de Estados Americanos, la OEA, Leonardo. Entonces, ¿de quién depende el que asiste o no?
Bueno, pero la OEA tiene sus reglas de participación.
Claro.
Y con eso es con lo que él conecta, ¿no? Tiene sus reglas de participación y hay que cumplir los requisitos de participación y a partir de ello es que es asimilada y es que es incorporada también la sociedad civil independiente de Cuba.
Claro que sí. Hay algo que a mí me llama la atención. Lo que decía José Luis, las peticiones se le hace a la OEA, se hizo ya hasta el 7 del mes pasado. Ahora la decisión...
Sí, ya se hizo las aplicaciones.
Ya se hicieron las aplicaciones, como se llaman. Ahora los organizadores de la cumbre en Panamá son los que escogen de acuerdo a los temas, de acuerdo, como él explicó, a la diversidad de géneros, a la diversidad de idiomas, de zonas del continente, del hemisferio. Ellos van escogiendo las distintas sociedades civiles para que participen en estos foros, así como está planteada el diseño, ¿no?, de la organización. Ahora, yo creo que ustedes tienen un reto, y con esto terminamos, Leonardo Calvo. El reto más grande es poder demostrarle al continente que hay una sociedad civil en Cuba democrática, que quiere la democracia y que no está diseñada para llevar, digamos, ideas desde el punto de vista y la perspectiva revolucionaria, sino que está para llevar ideas desde el punto de vista prodemocrático, que son ustedes. Creo que ese es el principal reto que tienen ustedes en esta cumbre inédita, por cierto.
El reto es enorme. Tenemos que reconocer que el gobierno cubano va a ir allí a ser legitimado de alguna manera, porque está siendo aceptado en un foro donde no había participado. Pero tenemos que tener la capacidad de poder exponer allí los argumentos, las razones y los problemas que aquejan a la sociedad cubana en el marco de los valores y los principios que compartimos todas las naciones del continente y comparten las naciones democráticas del continente. Tenemos que tener la capacidad de demostrar allí que tenemos un diseño y una visión estratégica de país, y sobre todo exponer que si ya el gobierno cubano está dispuesto a conversar sin condicionamiento con su enemigo de toda la vida, tiene que aceptar la diversidad y el pluralismo de la sociedad cubana y del pueblo cubano, que si está ofreciéndole a los inversionistas extranjeros toda suerte de prerrogativas, tiene que reconocer los derechos económicos del pueblo cubano y los derechos democráticos que asisten a esta sociedad. Por lo tanto, ese es el debate que tenemos que ventilar allí, sabiendo bien el complejísimo escenario que vamos a encontrar.
Sí, señor. Leonardo Calvo, muchísimas gracias. Un verdadero placer que hayas estado con nosotros y, por supuesto,
gracias a ustedes por esta oportunidad, como siempre.
Sí, señor.
Cómo no, saludos. Bueno, con el conflicto sirio en su quinto año, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que es tiempo de volver a buscar una solución política a ese conflicto que ha causado la muerte de más de 200.000 personas y ha desplazado a millones. Kerry dice que se ha iniciado un esfuerzo para convencer al presidente sirio, Bashar al-Assad, de que cambie sus cálculos y participe en las negociaciones con Estados Unidos.
El punto es, ¿qué quiere Estados Unidos? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Resolver el problema de Siria, pero ¿de qué manera? Bueno, pues hoy tenemos al analista internacional y experto en el Oriente Medio, el señor Marcos Pekel. Así que le damos la bienvenida. Pekel, saludos, bienvenido al programa.
Gracias por la invitación, un placer estar acá.
¿Qué opina usted? ¿Podrá, como dice el secretario de Estado Kerry, revivirse una solución diplomática en Siria?
No, empecemos por decir que el conflicto sirio no tiene solución, mucho menos diplomática. Ya el nivel de anarquía que se genera en el país es tal que ahí no hay ninguna negociación posible, porque no hay un objetivo al que se pueda llegar. Está el presidente Assad, que tiene control sobre alguna parte de territorio con fuerzas iraníes y de la milicia Hezbollah, que lo están apoyando. Tenemos centenares de milicias que controlan distintas partes del territorio. Tenemos el Estado Islámico, que controla un tercio del país. Tenemos el Frente al-Nusra, afiliado a Al-Qaeda, que controla su territorio. Tenemos los otros rebeldes. En este momento no hay una posición, no hay un esquema de negociación posible, ni hay un objetivo más allá de negociar pequeños ceses al fuego locales. Por lo tanto, las palabras de Kerry se las lleva al viento, porque tiene ninguna fiebre en la realidad.
Sin embargo, Pekel, cada vez que uno habla, ¿no?, de Estados Unidos y Siria, por lo menos a mí me viene siempre a la mente aquella frase del presidente Barack Obama de la línea roja, ¿no? Que si se cruza la línea roja, pues la situación sería difícil. Y todo parece indicar que Bashar al-Assad la cruzó, utilizó armas de exterminio masivo, y bueno, y no pasó absolutamente nada. ¿Está metida la diplomacia estadounidense en un callejón sin salida con respecto a Siria, sobre todo relacionándolo con el problema de ISIS, o sea, del Estado Islámico? ¿No se puede resolver el problema del Estado Islámico si no se controla la situación, como usted dijo, el caos que hay dentro de Siria?
No, mire, lo que pasa es que Siria representa realmente el fracaso de la comunidad internacional y desnuda las falencias que tiene la comunidad internacional para enfrentar temas como el de Siria. Recordemos que hace 4 años que comenzaron unas manifestaciones en la ciudad de Deraa y el presidente Assad decidió que no iba a permitir que le pasara lo que le pasó a Mubarak o a Ben Ali, donde las manifestaciones populares los tumbaron. Él prefirió suprimir el tema a bala y llevó más bien a una confrontación armada. En aquel momento, hace 4 años, la comunidad internacional podía haber intervenido de cierta manera y evitar que Siria siguiera no solo deslizándose hacia la anarquía que es, sino la intervención de todos los países de la región en el conflicto, porque Irán obviamente está apoyando y con todo al presidente Al-Assad. Para Irán, una línea roja, y Irán, si hace respetar sus líneas rojas, es la caída de Assad, mientras que los países del Golfo apoyaron a distintos de los grupos insurgentes: Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, está Turquía involucrada, está Israel, de vez en cuando hace uno que otro bombardeo. Hoy en día está la situación en Siria que no hay realmente ninguna salida diplomática posible ni de negociación. El conflicto va a seguir, a veces a fuego lento, a veces más, pero no hay ninguna, o sea, no hay un esquema donde uno diga, se negocia y se va a llegar a esto. No existe en Siria en este momento ninguna salida posible. Por lo tanto, la diplomacia no es de Estados Unidos. La comunidad internacional, el veto que Rusia impuso a decisiones del Consejo de Seguridad en su momento, que podían haber presionado a Assad en aquel momento sí a negociar, pero mire que Assad en este momento se siente envalentonado. Ya le dijo a Kerry que no hay nada que hacer, que no le interesa, porque Assad sabe que en este momento el Estado Islámico es más peligro para Estados Unidos y para Occidente que él, y por lo tanto Assad en este momento se salió con la suya.
Claro, Al-Assad, por cierto, ha considerado positivo este cambio y advierte de que debe ir acompañado de un cese de respaldo político, financiero y de armas a los terroristas, así como de una presión de los Estados europeos y sus aliados en la región para que dejen de garantizar su apoyo financiero y militar a los espías y terroristas. Entonces, dice él, dice Bashar al-Assad, podremos decir que ese cambio se ha hecho real. Es decir, de que él tiene algún tipo de esperanza, ¿piensa usted?
No, Assad obviamente en esto se siente malentonado. Su estrategia de reprimir las manifestaciones a bala le está dando resultado, aunque recordemos que Assad controla apenas un pequeño porción del territorio sirio, pero en este momento, pues, con el apoyo que tuvo de Irán y de Hezbollah, y toda la fragmentación de la oposición que nunca pudo unirse realmente alrededor de un proyecto conjunto, pues hoy Assad se siente malentonado, y la respuesta de Assad es realmente una burla a Kerry. Se está burlando públicamente de Kerry, diciéndole, bueno, sí, negociemos, pero ustedes hagan lo que yo digo. Eso es más o menos lo que está diciendo.
Claro, yo le pregunto, y creo que con esto ya estamos finalizando, ¿pudiéramos ver ante... si Bashar al-Assad no quiere llegar a ninguna negociación para poner en juego su poder, pudiéramos ver a Estados Unidos tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con Bashar al-Assad para poder combatir al Estado Islámico? Cuando uno ve el mapa, cuando uno ve el mapa de la forma en que el Estado Islámico va creciendo entre Irak, Siria, Turquía, es impresionante, y creo que hay que hacer algo para detener al Estado Islámico. ¿Pudiera llegar esto? Yo me acuerdo Pakistán, cuando la guerra de Afganistán, que se pactó con Musharraf al final de la jornada. ¿Pudiéramos estar en un caso similar, Pekel?
No, Musharraf es distinto. Musharraf, primero que todo, no asesinó tantos civiles como está haciendo Assad. Segundo, Pakistán nunca llegó al estado de anarquía que, sin que sea un ejemplo de estado, nunca llegó a la anarquía en que está Siria en este momento. Pienso que el Estado Islámico es una, para el Assad, una bendición. Y en este momento yo creo que hay un acuerdo tácito en que Estados Unidos opera libremente en el territorio sirio bombardeando al Estado Islámico, y creo que Assad sabe de estas operaciones. Creo que hay un acuerdo tácito en que Assad no va a impedir el accionar de Estados Unidos contra el Estado Islámico, siempre y cuando Estados Unidos no actúe contra el Assad, que no lo está haciendo. Por lo tanto, si no hay un acuerdo escrito, pero pienso que hay una cooperación tácita por debajo de la mesa entre Assad y la esa famosa coalición que está bombardeando desde el aire al Estado Islámico.
Claro, finalmente dice que el esfuerzo más reciente para negociar fue patrocinado por Rusia en enero, pero la principal fuerza opositora, la coalición nacional siria, se negó a asistir. Preguntaron a Kerry si está preparado para negociar con el líder sirio. Kerry dijo que Estados Unidos tiene que negociar con el régimen.
Sí, finalmente.
Sí, no, en el caso de Rusia, pues Rusia tampoco tiene ninguna credibilidad. Recordemos que Rusia es el que le da el paraguas diplomático a Assad en el Consejo de Seguridad y Rusia no tiene credibilidad para ser un mediador en este momento. Pero igual, una negociación entre Assad y el Consejo Nacional Sirio no representa nada, porque el Consejo Nacional Sirio, que en su comienzo sí era la oposición, hoy en día tiene muy poquita representación, porque hoy en día son mucho más fuertes el Estado Islámico y el Frente al Nusra, que no hacen parte de ese Consejo Nacional Sirio.
Increíble. Muchísimas gracias, Marcos Pekel. Muchísimas gracias, de veras. Un tema que da para mucho más, sobre todo por lo complicado que es. Un placer que haya estado con nosotros en el programa.